Hola, mi nombre es Montserrat Arteaga y estoy aquí en la esquina de Cuadros. No, recibir amor y dar amor es muy, muy importante. Y yo creo, desde hasta el fondo de mi ser, que si no das amor, si no tienes amor, pues no eres nada. Por lo menos eso es lo que trato de hacer con la fundación. Yo no poner, dejar mi huella, dejar mi legado. Para mí esto es un legado que yo quiero dejar. Y eso es lo que significa para mí. Dejar mi huella aquí en el 956.
Cuadros' Corner is a podcast whose purpose is to bring connection within the local community of the Rio Grande Valley, a digital networking landscape to meet people through their stories of passion, business, desires, triumphs, and obstacles. Check out the podcast description to connect with guests through their links, and thank you for listening to Cuadros' Corner. Don't forget to subscribe, share, and comment.
¿Cómo estás hoy, Montserrat?
Bien, gracias a Dios.
Has hecho una entrevista antes, vi en la radio, sobre tu fundación. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es lo que te hizo transformar a vidas? ¿Por qué decidiste tú ayudar a gente?
Te voy a platicar un poquito de cómo empezó todo esto. Nosotros, mis hijas y yo, tenemos la tradición de sentarnos en la mesa todas juntas a cenar. Durante el día, ya sabes, escuela, trabajo, lo que tú quieras, no se puede. Pero en la cena, eso siempre tenemos una tradición de que nos sentamos a disfrutar de la cena juntos, y ahí es donde platicamos durante nuestro día, etc. Y un día, hace un aproximado de 8 años, llega mi hija, la menor, está en la cena y dice: mami, estoy muy triste porque están haciendo llorar mucho a un niño de una de mis clases. ¿Y por qué? Dice: es que le hacen burla porque huele muy feo. Entonces, ella, yo creo que tenía como unos 7, 8 años más o menos, muy pequeña todavía. Entonces yo le empecé a hacer preguntas, a ver, dime por qué. Dijo: sí, siempre usa la misma ropa, ya se ve como un poco sucia y huele feo, y hay muchos niños que le hacen burla. Entonces ahí fue, así fue como empezó tratar de ayudar a los niños. Empezamos a hacer unos kits con productos de higiene personal, que lo más básico, lo prácticamente mínimo: shampoo, acondicionador, jabón para el cuerpo, cepillo de dientes, pasta de dientes, Q-tips, wipes, Kleenex y toallas sanitarias. Y así fue como empezamos a poner nuestro granito de arena para poder ayudar.
Y cuando ella te dijo esto, ¿cómo le ayudaste a entender que a lo mejor ese niño o niña estaba en necesidad de ayuda, o a lo mejor estaba pasando por algo difícil, o no sé, qué fue lo que, cómo fue que te comunicaste con tu hija para poderla entender?
En ese momento sí le expliqué que hay muchas familias que no tienen los recursos, que normalmente ayudan en las cosas diarias. Es como, a veces nosotros lo tomamos por hecho porque lo tenemos a la mano, y más los niños, porque no entienden. Entonces sí hablé con ella y le dije: uno, en primer lugar, no debe de burlarse de absolutamente nadie, no importa si huele feo o no, si trae ropa de marca o no. O sea, nosotros nunca nos debemos enfocar en lo que uno lleva puesto. Y le dije, o sea, nosotros, si tú ves que hay alguna necesidad ahí y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar, así es como debemos de hacerlo. Y siempre es dar una mano amiga. No sabemos por la situación que esté pasando, no sabemos si ese niño está pasando por una transición, no sé, en un albergue, o sus familiares están pasando por una situación difícil económica. Entonces siempre es apoyar y preguntar: ¿en qué te puedo ayudar? Y a veces los niños sí se comunican, o sea, sí te platican: pues ahorita no sé, ahorita no podemos, o estamos pasando por una situación, o no sé. Entonces es comunicarse con su familia. Y eso fue lo que hicimos. Cuando ella me platicó eso, yo le dije que íbamos a investigar cómo podemos ayudar a esa familia. Y yo me comuniqué con la maestra y ya le platiqué lo que pasó en la cena. Uh-huh. Y así fue como pudimos empezar a ayudar.
Wow.
Conectándonos con la escuela, los maestros más que nada.
Sí.
I would like to quickly interrupt to talk to you about our sponsor, Backdoor Modern Vintage. It's a creative hub which features different backgrounds for photography, video, or podcasting. Located at 907 West Business 83, Weslaco, Texas, you can also find a variety of props for your projects and an assortment of wardrobe to rent or buy as well. Backdoor Modern Vintage, located at 907 West Business 83, Weslaco, Texas. You can make an appointment by texting or calling 956-619-3830. Backdoor Modern Vintage.
Y ahora en día, en el presente momento, ¿cómo ha evolucionado de ese evento donde tu hija te preguntó o te hizo ese comentario, ahora que le estás ayudando a mucha gente, como las niñas que estamos viendo en tu imagen aquí atrás, ¿qué aspecto es lo que ves frecuentemente en la gente necesitada y cómo se siente poder hacer un cambio en su vida, aunque sea algo chiquito?
Mira, evolucionamos en todo aspecto de la palabra. Empezamos con esas bolsitas, yo le llamo kits de productos de higiene personal, pero cuando íbamos y los entregábamos, no somos de los que nada más entrega y va, o sea, o la puerta y ya, aquí está y ya nos vemos. No, siempre nos detenemos un poquito y preguntamos en qué más te podemos ayudar, qué es tu necesidad. Y de ahí fue cuando empezó varias familias. Ya era más o menos como temporada donde iba a entrar el frío y empezaron a decirnos, es que necesitamos ropa de frío. O unas, como por ejemplo la familia de este niño, es que no tenemos para comprar jabón para lavar la ropa. Ahorita estamos pasando por una situación muy difícil. Y obviamente no solamente eso, ¿verdad? Pero también alimento y cosas así. Y nosotros llevamos jabón para lavar la ropa. Un poco de ropa. Y así fue evolucionando, preguntando qué necesidad hay. Y nosotros, de cierta manera, obviamente con personas que donan, así es como nosotros conseguimos las cosas, empezamos a ayudar más. De ropa, zapatos, todo en... la mayoría es usado, hay muchísimas cosas nuevas, pero la mayoría es usado, pero de muy, muy buen estado. Uh-huh. Eso es lo que recibimos. Entonces, todo eso lo vamos distribuyendo en donde hay necesidad.
Una de las personas que he notado que te ha ayudado mucho en donaciones, Sibeth, de aquí de Backdoor Modern Vintage.
Sí,
¿cómo
muchísimo.
Fue la manera en que tú y ella se conocieron?
La verdad, nos conocimos por Uriel Landeros Conquista. Él nos conectó en uno de los eventos que tuvieron y de ahí empezó una amistad muy bonita. Empecé a platicarle lo que nosotros hacemos y ella, sin pensarlo, sin a ver cómo, pues déjame ver cómo te puedo ayudar, no, al contrario, fue instantáneo. Me dijo, yo voy a donar ropa, ven a recogerla aquí a la tienda. Y fueron, no sé, como tipo 6-8 bolsas grandes de las grandes de como basura, así llenas y llenas y llenas de ropa, y sigue donando todavía. Tiene un corazón enorme, la amo muchísimo por ese corazón que tiene.
Y también has participado en cosas que ella ha hecho, como eventos. ¿Puedes platicar un poco de eso?
Sí, eso estuvo súper raro, loco para mí. La verdad, nunca había modelado, o sea, entonces uno de los eventos que tuvieron en la galería, en Phoenix Gallery con Uriel Conquista, hubo un fashion show, y me dijo que si podía participar, y fue así como que sí.
Y creo que también estuvo tu hija ahí participando. ¿Cómo se sintió poder compartir ese momento con tu hija?
No, fue algo súper especial, la verdad. Para mí, en lo personal, fue una experiencia increíble, jamás se me va a olvidar. Mi hija sí ha modelado, a ella le encanta todo ese ambiente, ha tenido varias oportunidades en varias pasarelas aquí, en Austin, así, varios lugares, pero yo la verdad no, y yo siempre la he apoyado, siempre iba con ella, en lo que necesites, ya lo ayudaba, siempre estar al pendiente. Y ese día que lo hicimos juntas, o sea, la verdad, yo hasta lloré, me dio mucho sentimiento de lo rico, de lo padre de poder experimentar eso con mi hija.
Mm, wow. ¿Y tienes cuántas hijas?
Tengo 3 hijas.
Wow.
Sí.
Yo cuando primero te conocí pensé que era tu hermana, que eran hermanas.
Ay, muchas gracias.
No lo podía creer.
Sí, tengo 3 hijas. De hecho, ella no es la mayor, tengo una mayor. Michelle tiene 22 años, Mildred wow. tiene 19 y Graciela tiene 15.
Wow.
Bueno. Solamente por el récord, tengo 25 años.
Pues sí, pareces de muy baja edad.
Ay, gracias.
Creo que una de las partes más únicas tuya es que en cualquier situación en la que te encuentras, siempre tienes mucho cariño por la gente con la que te involucras y también siempre tienes tu risa, tu comedia, tu sentido de humor. Eso es, no se ve muy frecuente. Siempre que conozco a alguien de una o la otra, casi nunca se ve que sean las dos juntas. Entonces, eso es algo así muy único tuyo.
Ay, muchas gracias. Y la verdad que yo siento que eso es algo que no se puede como fingir, ¿no? El amor no se finge, el amor lo sientes y lo puedes hacer que la otra gente lo sienta por medio de ti. A mí, a toda la gente que conozco me encanta abrazarlos. Yo llego y te abrazo de verdad, te abrazo con mucho amor y siempre digo, o sea, cosas positivas. Me encanta como levantar el espíritu de las personas. Eso siento que es algo muy importante, que a veces es muy raro que exista así tan seguido, que alguien te eche una flor. Entonces, para mí el abrazar y poder así abrazarte rico y darte un abrazo es lo máximo. Eso también me llena a mí de mucha energía, me encanta.
Sí, eso se aprecia, porque no mucha gente es así y cuando alguien es sinceramente, o sea, no lo hace nada más por hacerlo, se siente la buena vibra.
Y a todo mundo, o sea, donde yo vaya, te veo y yo te voy a abrazar bien rico. De hecho, a veces sí me dicen, mami, ¿los conoces? No, pero no me importa. Yo como quiera los abrazo. De que siento como que eso es algo que es muy importante, ¿no? Recibir amor y dar amor es muy, muy importante. Y yo creo, desde hasta el fondo de mi ser, que si no das amor, si no tienes amor, pues no eres nada.
Y una de las razones que es importante eso para ti, me imagino, también es por el nombre de tu fundación.
Bueno, de hecho, de ahí nació, ¿eh? La fundación se llama Amor Infinito. Y para mí, la verdad que el amor incondicional es lo máximo. No se trata solamente de amor infinito, pero es amor incondicional. Y ahí es lo más importante. Cuando no es como, ay, quiero estar bien contigo para yo recibir algo a cambio, o quiero abrazarte pues para recibir, o sea, para que me quieras o yo caerte bien. Nada que ver con eso. Es amor incondicional. Te doy amor porque me nace, sí. Porque siento.
¿Y de dónde nació este pensamiento o este sentimiento de amor? ¿Fue algo que tus padres te enseñaron o cómo sucedió?
Yo creo que con todas las experiencias de la vida uno va evolucionando y si tienes la oportunidad de todos los días ser una mejor versión de ti, eso es lo que mejor nos puede distinguir. Eso es como nuestra cara, nuestra imagen de, como carta de presentación, ¿no? Uh-huh. Evolucionar como persona, aprender cada algo. Yo tengo ese pensamiento, si no aprendo algo bueno durante el día, se me hace como que un día perdido. Siempre estoy tratando de aprender algo diferente, de cada día tener la oportunidad de ser la mejor versión de mí. Obviamente vamos aprendiendo, ¿verdad? Y durante el camino a veces como que fallamos un poquito, pero siempre he estado tratar de ser consciente cuando eso pasa y resolverlo en el momento. Mm-hmm. Algo que tengo que la verdad he aprendido mucho durante la vida es aprender a decir perdón cuando te das cuenta que algo, que fallaste, y eso me ha enseñado mucho en la vida. He podido tener mejor relaciones con mi familia, con mis hijas, todo se fortalece cuando aprendes a decir perdón, pero perdón de corazón, perdón sincero. Y eso siento que a veces nos falta mucho a todos, ¿no?
Sí.
Darnos cuenta de nuestros errores y aceptarlos y decir lo siento es muy importante.
Cuando te acompañé a Main Street, al Archer Park, a compartir lo que te habían donado, hay gente que se acerca a ti y te empieza a contar de lo que ha pasado y te hace sentir, pues, no te das cuenta. O sea, tú tienes, bueno, para mí, yo tenía la idea de ir a ayudarte y donar lo que habías traído ahí, pero nunca pensé que alguien se acercara y sea tan vulnerable al contarte todo lo que le pasó. ¿Cómo te sientes tú cuando gente viene? Porque me imagino que es algo frecuente que te sucede. ¿Qué es lo que sientes cuando alguien te cuenta su historia?
La verdad, para mí es algo increíble el poder ver que las personas tienen esa confianza de venir a mí y platicarme su historia, porque no te platican solamente, oye, tengo necesidad, no te platican tu historia, su historia. Y eso me llena como, no sé, la verdad no sé ni siquiera cómo explicarlo, es como una alegría y a la misma vez es así como algo bonito de que la gente se sienta con la confianza de venir conmigo y de platicar no solamente sus necesidades, pero lo que están pasando como para ser escuchadas. Uh-huh. Porque la mayoría de las personas somos de vienes y me platicas, pero yo te quiero dar un consejo automáticamente o yo te quiero decir qué hacer o cómo arreglar la situación. Y la mayoría de nosotros no platicamos las cosas para que me soluciones mi vida. Platicamos nuestra historia para ser escuchados. Y eso también lo he aprendido durante el transcurso de mi vida. A saber escuchar, a tener paciencia, a tener amor. Porque no solamente tener paciencia, pero sentir amor hacia esos seres humanos que te ven con la confianza y decir, ¿sabes qué? Yo te veo de esa manera para poder ayudarte, para poder desahogarme, perdón, y eso es algo muy, muy importante.
Sí, paciencia es muy importante.
Muy importante.
Algo que quería tocar también era cuando tú vas a un evento a donar, obvio, uno piensa que nada más te da la donación, la ropa, X cosa y ya. Pero obviamente hay un proceso. ¿Me puedes contar, cuando alguien te entrega las donaciones, la ropa, lo que sea, qué sucede después? ¿Qué logísticamente, en tu mente, qué sucede?
Es que mira, nosotros no, como la mayoría de las donaciones que se hacen, que nosotros damos, no solamente es poner todo en bolsa o vamos a un lugar. Tratamos de que sea un evento, como por ejemplo donde me acompañaste, que fue en el parque, en Archer Park, para los homeless. En ese, yo todos los días estoy tratando de en las redes sociales o con amistades o con familiares, oye, si tienes alguna ropa que ya no te quede o que ya no quieras, yo estoy recibiendo donaciones para nosotros poder ayudar a más personas. Entonces, ya cuando ya alguien, por ejemplo, hoy Vanessa me trajo una bolsa grande con ropa y zapatos. Yo llego y la, ¿cómo se dice la palabra?
La acomodas.
Sí, o sea, me aseguro que esté limpia, porque hay veces que no está limpia. Entonces, si no está limpia, me aseguro de lavarla, acomodarla, separarla con niños, mujeres y hombres. Tener ese, para acomodarla bien, porque depende de los eventos que tenemos. Hay veces que solamente la mayoría, como los homeless, la mayoría son hombres. Hay un poquito número de mujeres, pero se las acomodo. Cuando vamos a los eventos, tengo dos racks de... Sí.
Ganchos.
Así sí, como para colgar la colgar, ropa. Sí. Porque eso no, eso también... la forma en que a mí me gusta es...
como que están shopping.
Sí, que tengan una experiencia como si van de compras. Obviamente no les cobramos absolutamente nada, pero que ellos tengan esa experiencia de ir a revisar, a ver que esto me gusta, no me gusta, me queda, no me queda. O sea, como esa experiencia que nos hace sentir así como que estás en un lugar diferente. No vas a pedir, no estás como pidiendo limosna, sino es solamente recibiendo bendición. Así sí. Es como lo veo yo, como alguna experiencia diferente.
Sí, porque la gran diferencia, como cuando yo estaba más chico, a veces iba con mi mamá a lugares donde había por ropa en bolsas.
En bolsas y así en el piso.
Sí, y pues obvio es diferente estar viendo bolsas de ropa a que estén colgadas y tú le estés así seleccionando. Es una, sí, tienes razón, muy, sí. Muy diferente.
Y ese es parte del proceso que tenemos. Cuando recibo las donaciones, digo, si no está limpio, se lava, se selecciona. Hay unos que sí están, que no se pueden utilizar, entonces ya los hacemos por un lado. Pero lo que sí, yo empiezo a colgarlos. Entonces los empiezo a poner ganchos para que cuando ya vayamos a los eventos, ya nada más se salga y cuelga. Y así se ahorra tiempo y la gente ya tiene esa experiencia sí. Diferente. No, trato de no poner nada en el piso. Llevamos eso para colgar y también una mesa para como zapatos o accesorios o lo que uh-huh. Se pueda poner ahí.
Claro. ¿Me puedes decir lo que tienes en la mano y si gustas compartir?
Son nuestros flyers, son los folletos
pancartas. Donde
nosotros tenemos información acerca de la fundación. Está en inglés y en español, en los dos lados. Para que así la gente pueda saber los servicios que tenemos. Porque no solamente es donación de ropa, zapatos y cobijas, pero también los servicios que ofrecemos es como si están pasando por una situación difícil y no tienen hogar, nosotros podemos referirlos a lugares donde les pueden dar asilo por unos días o cosas así. Son referencias para no solamente la ropa, los kits de higiene personal, pero asistencia para el alquiler y los servicios públicos, porque a veces también la gente, a veces un mes no pueden y nosotros podemos referirlos uh-huh. A otras organizaciones si en dado caso que no se pueda con nosotros para que les den ayuda. También tenemos referencia para refugio de emergencia, asistencia para buscar empleo, programas de asistencia para medicamentos recetados, asistencia de transporte público, por si necesitan clínicas médicas y de salud en escala móvil, porque a veces uh-huh. También se requiere eso, servicios para abogado o información para eso, programas de educación para adultos y salud mental, grupos de apoyo. Eso también ahorita ya se están uniendo varios consejeros, varias personas que van a ayudar con esa área. Uh-huh. La verdad, siento que es algo muy importante ahorita. Después de lo de la pandemia, eso va cada vez más y más.
Sí. Mira, mientras que voy y cierro la puerta, porque creo que está abierta, ¿me puedes describir un poco de cómo se siente estar aquí en Backdoor Modern Vintage? Aquí para el público que está escuchando, invítalos a venir aquí. Infórmanos un poco de la vibra de aquí, de esta tienda.
Pues me encanta esta tienda. Desde la primera vez que vine, la verdad que es una experiencia súper diferente, muy increíble. Entras y te reciben muchísimo amor. Ivette es un amor de persona y te recibe así de tipo de familia. Te hace sentir bienvenido. Y eso es algo que a veces no recibimos en otros lugares. Pero el estilo de ella me encanta. O sea, es súper diferente. No es como cualquier otra tienda. La verdad, yo nunca había entrado a un lugar así. Me encanta. Tiene de todo. Sombreros, accesorios, no sé, collares, aretes, toda la ropa que ella tiene no la vas a encontrar en ningún otro lado. Está súper padrísimo y yo creo que yo tengo un espíritu de los 20s o no sé, 40s de ese tiempo, entonces veo la ropa y me encanta, yo me quiero poner sí. Todo.
Sí, es como que estás viajando en una máquina de tiempo.
Sí, sí, te transportas a otro completo lugar por todo. Y no es solamente un cierto estilo, como por ejemplo, no sé, vestidos largos, vestidos de noche. No, tiene de todo. O sea, hay una variedad increíble que la verdad yo los invito a que vengan. Está este lugar, llegas y yo al principio le dije, oye, parece como tipo museo de diferentes
épocas.
Sí, entonces eso está padrísimo, me encanta.
Otra cosa que es muy importante en tu vida y que estoy ansioso de tocar el tema es de tu amor por Dios.
Ay, eso la verdad que puedo estar aquí días platicando de eso.
¿Qué?
Es mi pasión.
¿Cómo es que lo encontraste a Dios? ¿Qué sucedió en tu vida?
Uf, más bien, ¿qué no ha sucedido en mi vida? Desde muy pequeña siempre nos han llevado a la iglesia. De hecho, nos llevaban a dos. Y en el domingo íbamos a la católica y por parte de mi mamá y después a la cristiana por parte de mi papá. Pero siento que yo me conecto más o he aprendido a conocer más de Dios en la iglesia. Como que va evolucionando, obviamente, por las experiencias que he tenido, la conexión que tengo con Él. Y fue más que nada como... una situación muy difícil, que me sentía sola y orando pude recibir esa paz que no te puedo explicar, con nadie más o nunca había experimentado eso. Y así fue donde yo empecé a orar más, donde empecé a tener el anhelo de conocer más a Jesús. Y siento algo que lo tengo súper claro, no se trata de religión, perdón, sino de relación. ¿Qué relación tienes con Dios? Para mí, Jesús es uno de los maestros más grandes, más importantes que ha habido en mi vida. Y siempre he tratado de como seguir sus pasos. Sé que obviamente no le voy a llegar ni a los talones, ¿verdad? Pero seguir sus pasos, seguir conociendo su historia, te das cuenta de que fue el maestro más grande que existe, de dar amor incondicional. No importa la situación en que estaban las personas, no importa si eran de diferentes religiones o diferentes países o, ¿no?, culturas, Él siempre dio amor incondicional. Enseñaba a que nosotros no debemos de andar criticando, no debemos de andar preguntando estatus, ni mucho menos, eso no es importante, sino solamente dar una mano ayuda, levantarlos.
Algo que lo que pasé yo, y creo que mucha gente también pasa por esto, uno a veces dice que trata de orar o de conectar con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, con lo que sea, pero por algún motivo u otro no pasa nada, no sucede nada. Y eso me recuerda a una pintura donde está Dios con su dedo extendido completamente, y creo que es Adam, que también está en el otro lado con su dedo, pero Dios lo tiene extendido completamente y Adam no lo tiene extendido, lo tiene como caído, como que no quiere extender su dedo para conectar con Dios. Entonces mi pregunta es, ¿crees o qué piensas tú cuando a lo mejor es porque nuestro corazón no realmente lo desea? ¿O qué crees que sea la razón porque uno no tenga esa relación que espera cuando ora o cuando está intentando de conectar?
¿Sabes algo que por lo menos yo he experimentado? Es que a veces usamos muchos diminutivos, Diosito. Y no, por eso no entiendes el Dios tan grande y tan maravilloso que de verdad es. Nos enfocamos en nosotros en el sentido de solamente oro para yo recibir. Dios, ayúdame con esto, o necesito esto, o solamente pedir. Pero nos falta escuchar. Sí, está bien, no estoy diciendo que no debes de pedir. Claro, Dios en su palabra lo dice. Si no, pide y se te dará. Pero también en su palabra es escúchame, escucha mi voz. Y como no nos conectamos con Él, somos como que creyentes, ¿cómo se dice? Lejanos. Uh-huh. Sí crees que hay un Dios, pero no crees que Él pueda ayudarte en lo que tú estás pasando. O sea, sientes como que eso, más que nada por nosotros, porque yo creo que yo no me lo merezco. Soy pecadora o he fallado en esto y yo no me merezco que Dios me vea o que Dios me ayude o yo recibir bendiciones. O sea, se nos hace muy difícil. Como eso yo lo he visto cuando vamos y entregamos donaciones. Siempre les decimos, mira, esto es para ti, te lo damos con mucho amor. O cualquier cosa que necesites, comunícate con nosotros y nosotros te ayudamos. Sí, pero es que no. O sea, es difícil aceptar que Dios puede proveer nuestras necesidades por medio de otras diferentes personas. Yo les llamo ángeles aquí en la tierra. Pero yo siento que es más eso, como que a veces no nos sentimos merecedores, no sentimos que Dios nos puede escuchar, lo vemos así muy lejano. Pero Dios con su historia, si nosotros nos ponemos a leer su historia, la historia de Jesús, nos enseña que Él vino a esta tierra para estar cerca de nosotros, porque nos ama tanto que eso es lo único que Él quería hacer, es que nos vino a enseñar con su ejemplo el amor que nos tiene y decirnos aquí en la tierra, está en su palabra, que no importa lo que ha pasado en nuestra vida, no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, Él siempre nos va a amar. Solo nosotros ir con Él y decir, Padre, aquí estoy, perdóname por todo lo que he hecho y ayúdame a ser mejor persona. Eso siento que es la experiencia que yo he tenido.
Y veo que muy frecuentemente compartes tu experiencia con Dios a mucha gente. ¿Por qué es eso muy importante para ti?
Para mí es muy importante porque ha habido un antes y un después en mi vida, desde que yo lo conocí, desde que empecé a tener una mejor relación con Él. La verdad, ha sido un antes y un después. Yo todos los días aprendo, trato de aprender de Él, de su historia. Y la única manera que podemos hacer eso es leyendo su palabra, leyendo la Biblia. Es la única manera que podemos aprender de eso. Pero todo nuestro cambio es personal. O sea, a mí Él de cierta manera me va a tocar de diferente manera como te va a llegar a ti. ¿No? Todo es diferente.
Algo que quería compartir contigo es la manera en que descubrí yo a Dios hace varias semanas, el 23 de diciembre, creo que fue. Nunca, cuando estaba yo en el colegio, estaba yo en una clase de como cristiana donde hablaba de Dios y todo eso, y muchos de ellos platicaban de la experiencia de cuando conocieron a Dios o se les apareció o no sé, pero ellos platicaban como que tuvieron una experiencia, y a mí nunca pude entender qué tipo de experiencia estaban hablando o a qué se referían. Se me hizo algo así como muy extraño, como que eso es de película, eso es como magia, eso como que te pareció. Y a mí se me hizo como que a mí nunca me iba a suceder algo así. Y este último año, 2023, como que han pasado muchas cosas donde cuando tuve esa experiencia, no fue una experiencia así como que de la nada salió, así como que de volada pasó. Era como que una confirmación de lo que ya estaba sucediendo en mi vida, lo que estaba sintiendo. Y no sé cómo explicar el sentimiento, porque es algo así como que inexplicable. Sientes muchas emociones, sientes como que no mereces estar en su presencia, como que tú no eres, o sea, ¿quién eres tú para poner tus ojos en algo tan grande? Y hasta me autobauticé porque no sabía qué más hacer. Era como que la cosa más natural. Entonces me metí al baño, me bañé y me hinqué porque sentí como que no le llegaban los talones, así como tú mencionaste.
Sí.
Y no sé, se sintió como una muy gran alegría, como que todo tenía sentido, como que tenías una conexión que te estaba dando toda la información, así como que esto es lo que has estado buscando. Y no, me abracé a mí mismo.
Wow.
Y me empecé a cerrar los ojos y tratar de orar o de pensar en algo así como que marcando el día, como uh-huh. que no quiero olvidar esto, déjame mi abrazo y trato de sentir no solo a Dios, pero a mí mismo.
Uh-huh.
Y ahí es cuando sentí todo esto que te estoy platicando. Y la cosa visual, o sea, si trato de explicarlo de una manera visual, fue como que cuando las flores van creciendo y se abren.
Uh-huh.
Bueno, así se miró, pero se abrió y luego salió otra flor y se abrió. Wow. Otra vez y se abrió y fue así como que continuamente. Wow. Como, y fue una flor, creo que era una loures.
Mm.
Morada, azul morada.
Wow.
Eso es lo que vi. Quería compartir eso contigo porque creo que tú también tienes mucho que ver con que haya sucedido esa experiencia, porque como te digo, ya había sucedido varias cosas en mi vida que cuando pasó eso, como que fue una confirmación, así como que esto debió de haber pasado hoy.
Y ¿sabes qué es lo más padre? Que te pasó un día antes de Navidad. Y Navidad, el significado es el nacimiento de Jesús. Entonces, él como de esa manera se comunicó contigo, es decir, este es tu nacimiento, porque cuando tú aceptas a Jesús es un renacimiento. Toda la perspectiva que tú tienes en la vida se transforma, cambia, es algo completamente diferente. Como que si cambiara tus ojos por unos nuevos y ves todo diferente, hasta ves las cosas con más amor. Empiezas a transformarte en un ser con un poco más paciencia. Con más compasión, con más benevolencia para otras personas.
Sí.
Ves todo diferente. Y es como que si Dios te pusiera sus ojos, cómo Él nos ve. Así como lo mencionaste ahorita de que no soy merecedor, cómo Él, un Dios tan grande, va a voltear a ver a alguien como yo tan insignificativo. O sea, nos vemos como un granito de arena comparado con Él. Pero ahí es donde nosotros entendemos el amor incondicional de Dios y sabemos lo maravilloso que es con nosotros, de que a pesar de que somos tan insignificantes en este planeta tan enorme, Él nos ama tanto a pesar de no merecerlo. Y yo entiendo la experiencia que tú tuviste, porque yo también tuve una experiencia cuando pasó. No lo puedes explicar, no hay manera. O sea, no hay cómo decir, esto fue lo que sentí, esto fue lo que no solamente sentí en mi cuerpo, pero lo sentí en mi espíritu, sentí como en todo mi ser, like, todo cambió, o sea, de ahí en adelante, literal, fue un antes y un después en tu vida.
Y algo que te quería contar es que cuando me sucedió eso, la primera cosa que hice es le dije a mi mamá de la experiencia, porque pensé que era importante contarlo, porque la primera cosa que pensé cuando sucedió es que tengo que decirle las buenas noticias a alguien. Y como era ya bien tarde, bien noche, estaban todos dormidos. Pero mi mamá se despertó y le conté. Wow. Y pues he estado tratando de aprender de cómo manejar esta situación que llamamos Dios, porque yo nunca crecí así. O sea, sí iba a la iglesia como de vez en cuando, ocasiones especiales, pero nunca tuve una, que digas, una relación con Dios ni nada. Entonces, estoy tratando de aprender cómo. Y algo que no te platiqué también era lo que me dijo Dios, aparte de todo esto que te dije, era que Él me dijo que era mi propósito. Wow. Mi propósito era que tenía que yo usar mis talentos para darle a la gente saber de que las buenas noticias.
Wow.
No sé cómo.
Pues ese es un gran privilegio, ¿eh? Poder escuchar ese tipo de. Prácticamente Dios ya te dijo qué es tu propósito en la vida. Y la mayoría de nosotros no sabemos cuál es nuestro propósito aquí. Estamos tratando de investigar, ¿no? Tratar de ver lo que pase. Y tú ya lo tienes en tus manos. Es un privilegio muy grande.
Y mucha de mi experiencia en la vida, he conocido diferente tipo de personas. O sea, y siempre, o sea, cuando me dijo eso, como que tuvo sentido, porque a veces ves un problema y te da miedo, o dices, ah, es un problema que no lo quiero solucionar. Pero hay a veces problemas que te apasionan y lo quieres solucionar, no importando qué tanto te vas a tardar, o si no lo hallas de la primera vez, lo tratas de otra manera, como el inventor este Thomas Edison, que hizo como 1,000 maneras de poder construir la luz hasta que lo encontró. Y es lo que se me vino a la mente, como un problema de que gente no conozca quién es, a poder solucionar ese problema. De alguna manera u otra, no tener el miedo de poder solucionar el problema de conocerlo.
Algo que yo creo mucho es que cuando ya entras en este camino de compartir las buenas nuevas, que eso es lo que creo que entendí que es tu propósito, compartir las buenas nuevas, te tienes que llenar de mucho valor, porque vas a ser criticado, porque vas a ser señalado, y más como loco. Ay, y más si apenas empezaste con este proceso y la mayoría de las personas que están a tu alrededor no son creyentes, no creen en Dios o no saben, you know, de su historia, van a venir muchas pruebas para ver si es cierto que tú vas a seguir ese propósito que Dios puso en tu corazón, porque solamente tú recibes eso. No, todos los propósitos son personales y todos tenemos un propósito completamente diferente en esta tierra. A pesar de que tenemos el mismo llamado, que es compartir las buenas nuevas, a todos nos toca de diferente manera. Por ejemplo, tú con tu podcast puedes hacerlo de esa manera. Con toda la experiencia que tú tienes en redes sociales, esa sería como la manera en que tú lo compartas. Pero hay personas que no tienen otro, como en arte, como en música, como en danza, ¿no? O sea, hay de diferentes maneras que se puede hacer, no solamente es tienes que hacer específicamente esto. Pero lo más importante es llenarnos de mucho valor mucha valentía porque vas a ser señalado mucho, vas a ser criticado mucho. Ay, ahora ya te crees muy cristiano, o van a empezar con comentarios que te van a querer hacer sentir mal. Entonces necesitamos valentía para nosotros no tomar eso personal y decir, todo esto no lo estoy haciendo para mí. O sea, no se trata de mí, se trata de él principalmente y también de la gente que lo necesita.
Y no necesariamente quiero decir que va a ser con el podcast, sino con que eso va a ser el propósito de mi vida, pero de alguna otra manera no está terminado el cómo lo voy a hacer. Puede ser por podcast, puede ser por otra manera, pero de alguna manera...
Yo siento que la manera más importante, no importa el tipo de camino que tomes, como lo acabas de decir, puede ser podcast o puede ser de otra manera, pero lo más importante es el ejemplo que tú des con tu vida. Y yo siento que eso es el más importante, porque de ahí es donde fluye todo lo demás. Si la gente no ve coherente, o sea, no es coherente, él dice una cosa, por ejemplo, yo creo mucho en Dios, pero mis acciones hacen otra cosa o se van por otro lado. Eso es algo muy importante, ser coherente en lo que uno dice y en lo que uno hace. Tener que lo que de verdad creas lo puedas enseñar con tus acciones, con tu forma de vivir diariamente, la forma con la que cómo te expresas cuando estás con la gente o igual cuando estás con uno mismo. Yo siento que el trabajo más importante es empezar con nosotros mismos, pero no en el de yo soy importante o yo, a mí todo. No, sino el trabajo más importante es yo necesito trabajar en mi persona para ser mejor, tener mi mejor versión todos los días para que por medio de ahí la gente pueda ver la luz de Dios en lo que tú haces, ¿no? Sentir el amor en lo que tú haces. Eso es lo que mencioné al principio. Cuando yo conozco a alguien, lo abrazo y lo abrazo con mucho amor, porque yo siento que cuando Dios nos enseña el amor incondicional, nosotros lo debemos de compartir. Y a veces cuando la gente no conoce a Dios, no entiende eso, pero si tú lo abrazas, ahí pueden sentirlo y pueden decir, wow, sí existe un Dios que uh-huh. me ama.
Sí.
Es tu vida es... tú no puedes decirle a la gente, es que te tienes que portar así o tienes que hacer esto. No, la gente ve lo que tú haces y ese es el mejor ejemplo de líder que tú puedes ser con tu vida. No puedes mandar, no puedes decir, no puedes hacer... La gente cuando ve tu ejemplo te quieren seguir y quieren hacer lo que tú estás haciendo. ¿Sí?
Y eso exactamente lo que tú mencionaste, que como por ejemplo yo no me ha... Después de que sucedió eso, yo no he dicho a gente que me siga o que X cosa. O sea, yo estoy tratando de aprender porque en la realidad no sé mucho de él. Y he estado tratando de ir a la iglesia, de aprender más, porque quiero enfocarme en mí mismo primero para poder hacer lo que tú dices, por ejemplo, hacerlo de ejemplo de mí mismo.
Ejemplo de vida, ¿verdad? Sí. Bueno, algo que te voy a compartir es no te claves en el de que pues yo no sé y apenas estoy aprendiendo, porque ese aprendizaje va a ser un proceso de toda tu vida. Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús o su historia. Y así leas la Biblia, te sientes y la leas todo en una sentada o en un año o en un mes, nunca vas a terminar de aprender de él. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te sientas y lees un versículo vas a recibir una enseñanza diferente de lo que ya leíste antes ese versículo, o vas a ver las cosas de diferente manera. Como cada tiempo nosotros vamos madurando como personas y tu visión, tu forma en la que ves las cosas va cambiando, y eso pasa con el proceso de conocerlo a él. Nunca vamos a ser perfectos, nunca lo vamos a conocer al 100%, nunca vamos a ser igual que él, mucho ni siquiera, o sea, como te digo, llevarle los talones, ¿verdad? Pero ese proceso de conocerlo va a ser toda la vida. Y lo importante es empezar, dar el primer paso y decir, ¿sabes qué? Es tomar la decisión de que esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, yo quiero conocerle, yo quiero seguir sus pasos y de ahí todo va fluyendo, Él nos va guiando. Entonces, es pedirle al Espíritu Santo todos los días, guíeme en el mejor camino, que obviamente es el camino de Él, pero más que nada decir que se haga tu voluntad y no la mía. Sí. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y a veces nosotros como seres humanos nos enfocamos en lo más, no tonto, pero lo menos sí. importante.
Claro. Ya que vamos llegando a la marca de 50 minutos, porque ya sé que quieres una hora.
De hecho, el tiempo que tú quieras, yo estoy bien.
Una pregunta que te quería hacer es, cambiando un poquito el tema, se los hago esta pregunta a cada de mis invitados. Hay un dicho que se dice puro 956. ¿Qué significa eso para ti como miembro de esta comunidad?
Yo siento que más que nada ese dicho lo dicen porque se sienten orgullosos de ser parte de la comunidad de aquí del Valle de Texas, que es todo el valle. Para mí es decir, o más que nada hacer, y no poner nuestro granito de arena aquí en el valle y hacer un cambio. Por lo menos eso es lo que trato de hacer con la fundación. Dejar mi huella, dejar mi legado. Para mí esto es un legado que yo quiero dejar. Y eso es lo que significa para mí. Dejar mi huella aquí en el 956. Y de aquí extenderlo, porque no solamente ayudamos en el Valle, ayudamos también en México y donde se necesite. Yo quiero que esta fundación, mi visión es una fundación grande donde podamos ayudar mundialmente.
Sí. Entonces es tu meta, ayudar a todo el mundo. Uh-huh. Qué bueno. Y si alguien quiere encontrar más información, comunicarte contigo, donar su tiempo, donar ropa, X cosa, ¿cómo le hacen?
Se pueden comunicar directamente conmigo al número de teléfono 956-313-4282. También estamos en las redes sociales en Facebook y en Instagram. Y estamos como Amor Infinito. Y también tenemos una página de internet que ahí también pueden recibir información y eso también se los vamos a dejar ahí para que lo vean.
Cuando alguien se contacte contigo y a lo mejor tengan curiosidad de la experiencia que puede tener uno al donar su tiempo ayudándote, porque a veces tú me platicaste que casi nunca recibes ayuda, siempre eres tú solita o tu hija o hijas. ¿Qué pueden esperar? ¿Qué es un día ayudando a Amor Infinito? ¿Cómo se va a ver el día para ellos?
La verdad, sí es un día muy ocupado. Mira, antes sí era prácticamente yo sola o con mis hijas, pero ya se está armando un equipo padrísimo. Ya la mesa directiva de la fundación, la verdad, estoy muy privilegiada por las personas que están que se están uniendo. De hecho, quiero agradecerles aquí públicamente a Uriel Landeros Conquista, a Yosha Moroles, a Genaro Tijerina, que se unieron a la mesa directiva y son parte de esta fundación, que creyeron en la visión y que quieren poner parte, o sea, de su tiempo y de sus recursos para alcanzar a más personas y transformar corazones uno a la vez, que eso es, la verdad, la visión que tenemos, es transformar corazones, transformar vidas un corazón a la vez. Pero ya no estoy sola y ya se están uniendo más personas de voluntarios como tú, un corazón tan enorme y maravilloso que tienes, a mis otras amistades que también tengo como Ivette donando su ropa, a toda la gente que dona no solamente ropa pero zapatos, accesorios, pero sí voluntarios para los eventos, sí nos falta un poquito más ayuda. De hecho, en el último que tuvimos, que fuiste tú, también fue Uriel, y tuvo una experiencia muy bonita. Él, de hecho, ya me acompañó un día. estuvimos todo el día, de repente me hablan, oye, es que ven a recoger donaciones, aquí las tengo, porque ahorita no tenemos una locación donde puedan ir a dejarlas, entonces si tienen alguna donación nosotros vamos y las recogemos, a donde nos digan, vamos. Y fue una experiencia intensa pero bonita, porque él se dio cuenta de cómo trabajamos, cómo se reciben las cosas, la gente que los dona, que de verdad a veces dicen, pues yo no tengo tiempo de ir a ayudar, pero ten, aquí están las cosas. Y es ir a donde nos digan, no sé, en casas, trabajos, o te topo en algún lado, ir a recoger las cosas, y seleccionarlas, digo, lavarlas, colgarlas. También me acompañó, ese día nos donaron comida, porque tuvimos la oportunidad y el privilegio de donar 100 platillos de comida, que también esa es una de las metas para este año, por lo menos una vez al mes donar 100 platillos de comida. Y él me acompañó y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Uno se da cuenta del proceso y te sientes así como que rico de decir, wow, yo puse mi granito de arena para hacer esto.
Sí. Si hay algún mensaje que tienes en tu mente o quieres decirle a la gente que está viendo, escuchando, ¿hay algo en tu mente que, something that's in your head, in your mind, that you want to just get out, algo que quieras sacar?
Sí, que todo esto que estamos haciendo no se trata de religión. Yo no es de que nosotros somos cristianos o solamente ayudamos a la gente que es cristiana o la gente de cierta religión, no. Esta fundación no se trata de religión, se trata de relación. Y lo único que queremos compartir es el amor, ¿no? que está en nosotros, ese calorcito que podamos compartir, ya sea con algo pequeño, ropa, zapatos, comida, agua, que podamos tocar los corazones de las personas. Eso es lo que quiero que se lleven de todo esto. Sí comparto de que si las personas quieren, no sé, una oración, yo con mucho gusto oro, pero no se trata de algo religioso, una organización religiosa, no somos nada en ese estilo. Entonces, que se sientan con la libertad de acudir a nosotros si hay alguna necesidad. No importa lo que sea, nosotros tratamos de cierta manera, si no lo podamos hacer nosotros, guiarlos a otra organización que sí les pueda ayudar, pero que ellos se sientan con la confianza de decir, yo puedo contar con la Fundación Amor Infinito, que eso es algo muy, muy importante. Y no solamente con cosas materiales, pero también que puedan abrir su corazón a nosotros y sentir que sí van a ser escuchados. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero que toda la gente se lleve. Si alguien tiene alguna donación que tengan, puedan donar ropa, zapatos, ahorita que viene el tiempo de frío, cobijas, sábanas, ropa interior, productos de higiene, aseo personal, todo eso, nosotros con mucho gusto vamos a recogerlo. También tenemos la opción de que si la gente no tiene todas esas cosas, pero puede donar sus recursos económicamente, donaciones también recibimos con tarjeta de débito, de crédito, Cash App o efectivo. Hay muchas personas que han donado efectivo, nosotros vamos y lo recogemos o lo mandan. Tenemos un P.O. Box, es P.O. Box 3635 en McAllen, Texas, 78502, también donde pueden mandar sus donativos y nosotros los recibimos ahí. También, o sea, hay de muchas maneras cómo ayudar. Si no tienes recursos económicos, es tu tiempo, que eso es algo para mí muy valioso. Yo valoro mucho todo las personas que se unen a este proyecto, porque el tiempo no se regresa, no hay manera de cómo pagar el tiempo, o sea, no hay valor para eso y yo lo valoro mucho de que ellos puedan tomar su tiempo y decir, yo tengo, no sé, 30 minutos, una hora que te puedo ayudar, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es muy, muy importante y la verdad que sí se requiere mucho, porque donar 100 platillos de comida se dice fácil, pero se requiere sí, mucho
tiempo. Tienes que
tiempo.
Servir, preparar.
Sí. Sí, mucho
encontrar
esfuerzo.
Encontrar gente, todo.
Uh-huh. Y es acomodar todo, es todo un proceso, pero todo se hace con mucho amor y siempre es pensar en alguien más, de que vas a hacer un cambio en la vida de alguien más y no de que es mucho trabajo. No, uh-huh. No, o sea, yo creo que en ese tiempo, y más cuando ves las caritas de las personas, como mira, en este evento que tuvimos del 23 de diciembre, para mí, la verdad, sí me impactó mucho los niños que decían que tenían uno o dos días sin comer. Uh-huh. Eso para mí, la verdad, rompió mi corazón. O sea, por más fuerte que uno quiera ser, yo lloro en todos los eventos. No lloro en frente a las personas porque soy de las que trata de darles un poquito de aliento en ese momento, pero ya cuando ya estoy en casa, se me salen lágrimas y más por agradecimiento. Siento un agradecimiento en mi corazón tan inmenso, no sé cómo explicarte, de que Dios me permita ser parte de esta ayuda, este proyecto, y que me utilice como para iluminar el día de las personas. Eso es un privilegio muy grande que yo agradezco mucho, y todos los días siento así como wow, poder hacerlo.
Y ya por último, para recordarles cuál es el número y cuál era el website o lo que quieras compartir.
Bueno, la website se los vamos a poner ahí en el video para que lo tengan a la mano. El número de teléfono es el 956-313-4282. Y también ahí pues ponemos en la manera de cómo pueden hacer sus donativos por medio de tarjeta de débito, sí, Cash App y todo eso, para que lo tengan ahí. Y lo único que les pido es compartir, pasar la voz de todo esto, que nos ayuden a llegar a más personas, que nos conozcan, que sepan nuestro propósito, para que se unan más donantes y más voluntarios, que eso es lo más importante, de poder llegar a más personas, que esa es más que nada mi meta. Sí. ¿No? Poder ayudar. Hay mucha necesidad aquí en el Valle de Texas. Muchas personas piensan que porque estamos en Estados Unidos todos estamos súper bien, en un estatus económico bien, y la verdad no. Aquí mismo en el Valle de Texas hay muchísimas, muchísimas colonias con mucha necesidad. Personas viviendo en casitas de aluminio, donde de una casita, un cuadrito, yo creo que el tamaño así de este lugar, salen unos 4 o 6 niños, la mamá y el papá, y a veces yo digo, uy, ¿cómo duermen? O sea, ¿cómo, dónde, cómo caben y cómo le hacen? Y es aquí en el Valle de Texas. Sí. Entonces, imagínate el cambio que podemos hacer si más personas se unen con nosotros.
Perfecto. Pues muchas gracias por venir a compartir tu organización, tu historia, y te agradezco mucho de tu tiempo.
Al contrario, gracias a ti por darme la oportunidad, por invitarme, por ayudarme a compartir todo este amor, todo este proyecto, y de verdad que agradezco tu vida, te lo dije hace ratito, agradezco tu vida, agradezco tu tiempo, y valoro el amor que está en ti y el corazón tan grande que tienes. Muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias.